Aril y Jalad. Así que sin más, nos vamos a ir de lleno a presentarlo, a decirle que bueno, que aquí está Luciana Avilés, que es quien te está saludando, Ari, pero hay otros y otras colegas también de las radios públicas de la Nor Patagonia que van a estar charlando con vos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Luciana, ¿cómo estás? Gracias,
bien.
Gracias por la invitación. Tengo un hermoso recuerdo de los años en Radio Nacional y veo varios conocidos ahí en el Zoom.
Bueno, qué bien, ¿eh? Las caras conocidas que te hacen sentir en confianza entonces.
Sí.
Bueno,
gracias,
Ari.
Gracias por la invitación.
Bien, para nosotros es un placer. Bueno, me parece que estaría bueno arrancar conversando con vos acerca de algunas de tus investigaciones, ¿no? Sabemos que has trabajado en muchísimas y hay alguna que en particular nos toca muy de cerquita aquí a la Patagonia, que es todo el caso Santiago Maldonado. ¿Hubo algunas novedades en los últimos días en relación a esta investigación que llevaste adelante y que de hecho llevó a que la familia Maldonado inclusive pidiera la nulidad de la causa, ¿no? Una causa que involucra a muchos sectores del poder, que es una causa muy compleja, ¿no? Por todo lo que ha significado de aquella desaparición a esta parte, todo lo que nos deja. Pero ¿cómo la viviste vos? ¿Cómo transitaste esta investigación? ¿Y cómo te impactan a vos estos resultados que vas obteniendo y que ayudan a esclarecer, por lo menos, o le dan un poco de alivio, entre comillas, a la familia, ¿no? Saber que se empieza a desenmarañar algo que la justicia no lo hace, por ejemplo.
Claro, a ver, nosotros en las últimas semanas hemos publicado varias cosas vinculadas a Santiago Maldonado, que recordemos murió luego de un operativo absolutamente ilegal de parte de la Gendarmería durante el gobierno de Macri. Digo ilegal porque la Gendarmería tenía orden simplemente de desalojar una ruta, no de ingresar al lugar donde estaba Santiago Maldonado, ni de reprimir a toda la gente que estaba ahí. Y después Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante varios meses hasta que finalmente se encontró su cuerpo en el río y la familia sigue insistiendo en que haya un nuevo peritaje sobre qué es lo que pasó con Santiago. Ahora, lo que nosotros entramos ahora hace poquito es de importancia para la causa porque siempre se sospechó y la familia sospechó y de hecho lo denunció que había una interferencia de parte del gobierno de Mauricio Macri en el devenir de la investigación judicial para que no apuntara contra el propio gobierno. Y lo que encontramos en las últimas semanas son dos cosas que tienen relevancia para el caso de Santiago Maldonado. Una tiene que ver con el juez Mariano Borinsky. El juez Mariano Borinsky es integrante de la Cámara de Casación, o sea, la máxima instancia penal del país, que tiene sede acá en la Ciudad de Buenos Aires, por la que pasan todas las causas en materia federal del país, ¿sí? Y lo que encontramos es que Mariano Borinsky estuvo 16 veces con Macri en Olivos, algo absolutamente irregular y por lo que deberá rendir cuentas tanto Borinsky como Macri, que esas reuniones que tenía Macri con Borinsky en la Quinta de Olivos coincidían cronológicamente con distintas causas en las que intervenía Borinsky, desde la denuncia de Nisman, el caso Dólar Futuro, la condena contra Vudú. Digamos, Borinsky le tocó intervenir en muchas causas de interés público, entre ellas el caso Santiago Maldonado. Y las tres veces que tuvo que intervenir Borinsky en el caso Maldonado, intervino en favor del gobierno de Mauricio Macri. Eso lo hablamos con los abogados de la familia Maldonado y nos mostraron efectivamente todas las veces que resolvió. Bueno, a partir de eso, la familia Maldonado tomó conocimiento de que mientras ellos no tenían esta información de que Borinsky se juntaba con Macri, Borinsky resolvía sobre su causa. Esa fue la primera cosa que publicamos ahora, era 3-4 semanas. Y la semana pasada, si no recuerdo mal, encontramos, accedimos al peritaje completo del celular de Darío Nieto, que era el secretario de Mauricio Macri, y lo que encontramos en una de las tantas notas que tenía él en su blog de notas del celular, una que hacía mención a Gustavo Geral. Gustavo Geral fue el segundo juez que le tocó investigar el caso de Santiago Maldonado en el lugar, y lo que decía el mensaje, que era justo el día siguiente en el cual había asumido Geral la causa, Gustavo Geral, lo nombramos nosotros, es bueno, y mañana va Máiquez, el lunes, perdón, el mensaje es de un viernes, el lunes va Máiquez a verlo. Máiquez es Juan Bautista Máiquez, que era era un subsecretario del Ministerio de Justicia, pero era el encargado de organizar la persecución judicial en los distintos ámbitos en los cuales se desarrolla lo que conocemos como el lawfare durante el gobierno de Macri. O sea, lo que confirma ese mensaje es que Macri y su secretario decían que el juez que investigó, va, que investigó entre comillas, porque no investigó nada, el caso de Santiago Maldonado, era propio y además iba a ser visitado por el principal operador judicial de Macri, sin que haya ninguna justificación para eso. Bueno, con esos dos datos, la familia de Santiago Maldonado, bueno, va a ir a la justicia a insistir con que haya otro juez que investigue esto, con que no sea Geral el que participe y con que se haga esto como se tiene que hacer. Así que bueno, son cosas que podemos hacer desde el periodismo para aportar de verdad en causas judiciales, ¿no? No como aportan otros.
Jalal, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Nacional Santa Rosa, La Pampa.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Encantado. Bueno, hablando de Roma, y Luciana mencionaba tus investigaciones, cada vez que uno piensa, cualquier ciudadano común piensa en aquel debate entre Macri y Scioli, ¿no? Y lo puede cotejar, fue una serie inigualable de mentiras. Hoy revelás en el Destape una investigación que justamente da cuenta de otra más, porque todos recordamos aquella vez que el hombre salió como presidente ya en ejercicio a decir que todos sus bienes iban a un fideicomiso ciego, que no existía, que a ver, ¿cómo fue eso? Otra más, otra raya al tigre.
Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con, bueno, cuando apareció Macri en los Panama Papers, que hay algo muy gracioso, si ustedes entran a la página de los Panama Papers, la que figuraba con mi imagen era Cristina, y Cristina no figuraba en los Panama Papers, aparecía un tipo que había sido hace 10 años secretario de Néstor y que está muerto, se llama Daniel Muñoz, sí. Pero Cristina no aparecía, pero igual la imagen de los Panama Papers era Cristina cuando el que figuraba era Macri. Cuando apareció esa información, Macri dijo, bueno, para que haya absoluta transparencia de lo que hago con mi patrimonio cuando soy presidente, lo voy a poner todo en un fideicomiso ciego, lo cual es una muy buena idea, ¿eh? Sería genial que los presidentes hicieran eso, sobre todo además para que no estén preocupados por su dinero mientras gobiernan. Ahora, lo que hizo Macri fue todo lo contrario a eso. Primero porque la figura del fideicomiso ciego no existe en la legislación argentina, por lo tanto no había posibilidad de que eso existiera, y fideicomisos comunes, que son en general figuras legales para opacar las transacciones que se hacen. Ese fideicomiso, además, Macri no puso todo su patrimonio. Nosotros esto ya lo investigamos en 2018. En 2018 sí. Lo publicamos primero en Nuestras Voces y después en el Destape. Macri no puso todo su patrimonio en ese fideicomiso, puso nada más que el 40% de lo que declaraba, que esa es otra cuestión. Macri tiene una declaración jurada totalmente fantasiosa, en la cual es casi pobre.
Pobre.
Puso en esa declaración jurada que tenía 110 millones de pesos de patrimonio, puso en el fideicomiso 44, o sea, el 40% más o menos de eso. De lo que puso en el fideicomiso eran acciones en cuatro empresas, que son cuatro empresas agropecuarias, todas vinculadas entre sí, en las cuales tenía menos del 20% de la participación, y una participación en otro fideicomiso en un edificio acá en la zona de Barracas. Y además le dio, en un fideicomiso vos se lo das a una empresa que te lo administre. Bueno, sí. Se lo dio a una empresa que no era ni independiente ni nada por el estilo, sino que era la empresa que había fundado Carlos D'Alessio, que era el escribano general de gobierno que Macri nombró, que es además el tío del espía ilegal Marcelo D'Alessio. Y además de todo eso, en el contrato del fideicomiso este ciego, decía que Macri iba a poder saber qué es lo que pasaba con su dinero a través de la Oficina Anticorrupción, o sea, a través de Laura Alonso. O sea que no tenían, ni era ni ciego, ni un fideicomiso, ni era manejado por alguien independiente, y Macri tenía acceso a todo lo que pasaba ahí. O sea, era todo absolutamente trucho. De hecho, nosotros en 2018 fuimos incluso a la dirección donde figuraba la empresa que se lo administraba, y en la dirección no había nada, no presentaban balance, no tenían. Bueno, estaba todo mal. Ahora, además de todo esto, lo que publicamos ayer es que Macri recibió en su fideicomiso 54 millones de pesos de manera ilegal durante su gobierno. ¿Cómo hizo eso? Bueno, en una de las empresas que él tenía acciones se llama AgroG. Esa empresa nunca generó, o sea, nunca repartió dividendos, nunca pagó honorarios, nunca designó dinero para sus accionistas, nunca, excepto para Mauricio Macri. ¿Cómo lo hizo? Con dividendos de otra empresa que se llama Latin Bio. Latin Bio generaba dinero se lo mandaba a AgroG y AgroG le mandaba exactamente el mismo dinero a Mauricio Macri. Son 4 transferencias que suman 54 millones de pesos. Y la frutilla del postre es que en Latinbio, que era la empresa que generaba el dinero, una de las accionistas es Juliana Aguada, la esposa de Macri.
Bueno,
todo esto lo detectó la Inspección General de Justicia y bueno, nosotros lo publicamos ayer eso.
¿Y va a pasar algo? ¿O pasará así como si nada? Porque si no lo publicás y no lo contás aquí en la radio pública, pareciera que esto no existe.
Mirá, siempre está la cuestión de qué va a pasar en términos judiciales o en otras cuestiones. Yo no publico información para que se arme una causa judicial o para que la justicia... O sea, si la justicia quiere que lo haga y si no quiere... No tengo ninguna confianza ni ninguna fe en que este Poder Judicial va a poder resolver nada, porque es un Poder Judicial absolutamente... autoritario, violento, anacrónico y antidemocrático. Y tampoco me interesa esta cuestión de publicar, hacer una nota periodística y festejar cuando se judicializa lo que yo publico. Porque es darle un poder a los jueces, sobre todo a la dirigencia política, sea del peronismo o sea de la derecha, que no tienen que tener, los jueces no tienen que ser los árbitros de las discusiones políticas. Entonces, sí, claro que son delitos y sería muy bueno que el Poder Judicial hiciera lo que tiene que hacer. No tengo ninguna fe en eso. Lo que sí tengo fe es que si nosotros publicamos e investigamos y difundimos esto, y en este momento estamos saliendo por 10 radios contando estas cosas, bueno, va a haber mucha gente que se entere. Y si hay mucha gente que se entere, va a haber mucha más gente que no lo va a votar. Y me dirás, bueno, eso es periodismo militante, sí. Sí, yo no le tengo miedo a esa definición de periodista militante, porque ninguna de mis notas se cae con un tuit o con algún comentario de otro. Mis notas se sostienen, mis notas están chequeadas, mis notas están documentadas y mis notas nunca han sido desmentidas por nadie. Yo hago periodismo para eso. ¿Y por qué hago periodismo para eso? Porque todo lo que estamos hablando, la persecución judicial, el encarcelamiento de personas... Todo lo que denominamos lawfare, el único objetivo que tuvo es la implementación de una política económica que genera miseria planificada de millones de personas. Entonces, la cuestión judicial termina siendo una distracción para las políticas económicas. Y lo que a mí me interesa es poner luz sobre eso, sobre que todo lo que mostramos en materia judicial en realidad tiene un correlato en la implementación de un modelo económico y en generar miedo a cualquier persona que quisiera llamar la atención sobre ese modelo económico. Entonces, vos me preguntás qué va a pasar judicialmente, me interesa poco, me interesa lo que vaya a pasar políticamente y económicamente.
Buenas tardes, Flavia Caruso, te saluda desde Radio Nacional, El Bolsón.
Hola, Flavia.
Mi consulta, ¿cómo estás? Mi consulta puntualmente es extensísima esta nota y siguiendo con el caso Macri y este comillo ciego. Primero felicitarte por este entrecomillado de técnicamente no es delito, me he reído mucho leyendo esta nota. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Quién le dijo que sí a este fideicomiso? O sea, más allá de que ahora la Inspección General de Justicia esté sacando a la luz estos datos, ¿quién dijo que sí a todo esto que ya se ocurrió?
¿Cómo quién dijo que sí? A ver, el presidente puede hacer con su dinero lo que quiera. Mientras no sea un delito. Lo podía poner en un fideicomiso ciego, lo podía dejar en otro lado. Lo que no puede hacer un presidente es, por ejemplo, lo que hizo Macri en el caso Correo, que es intervenir como presidente para condonarle la deuda que tiene con el Estado su propia familia. Pero hoy en día la legislación argentina le permite al presidente hacer lo que quiera con su dinero. No, hay casos de conflicto de interés, no puede participar en una licitación, no puede, pero... Por ponerte un ejemplo, el presidente puede comprar bonos, y son bonos del Estado, y entonces...
Está clarísimo que el presidente hizo lo que quiso durante sus 4 años de gobierno, pero mi pregunta es, esta descripción tan detallada que haces en tu nota, describe punto por punto todas las irregularidades. Entonces, más allá de que nos tomaron por tontos todos estos 4 años, la pregunta es cómo, más allá de Alonso, de Carlos D'Alessio y todas las personas involucradas, ¿Cómo nadie en todos esos 4 años pudo dar, un aviso, se me ocurre, de que esto estaba ocurriendo, una alerta de que esta situación se estaba ocurriendo en nuestras narices?
No, bueno, había avisos. Nosotros publicamos muchas de estas cosas durante el gobierno de Macri, tenían por ahí menos repercusión. Pero, como te digo, nosotros publicamos toda esta truchada del fideicomiso ciego en 2018 y yo publiqué 50, 60, 70 notas del caso Correo, de los parques eólicos, de los peajes, de las truchadas en dólar futuro. Nosotros hemos contado todas estas cosas. ¿Tienen más repercusión, menos repercusión? Bueno, ahora por ahí se conoce más. Pero sí, sí, había llamado atención. ¿Esperar que Laura Alonso hiciera algo? No creo, Laura Alonso. A ver, esperar que la Oficina Anticorrupción haga algo en general es ridículo. O sea, no puede haber una oficina de control en manos de un funcionario a tiro de decreto del presidente. No, o sea, está mal pensada institucionalmente. Ahora, cualquier presidente que asuma y diga voy a derogar la Oficina Anticorrupción porque no tiene ningún sentido, porque ya existe una Fiscalía Anticorrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Hay una fiscalía con un fiscal que ganó un concurso y está ahí dedicado a las causas de corrupción. No tiene ningún sentido ser la Oficina Anticorrupción. Ninguno. Ahora, ¿qué presidente se anima a asumir y el 11 de diciembre decir ah, la Oficina Anticorrupción no va más? Le van a decir, vos querés encubrir la corrupción. La Oficina Anticorrupción no sirve para nada. No sirvió para nada nunca, desde el 2001 creo que se creó, hasta ahora. Fue un mimito a esa idea anticorrupción que tenía la Alianza, que ya demostró que encima era falsa. No sirve para nada la Oficina Anticorrupción. Hay que profundizar el trabajo en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, les invito a que vayan a las oficinas de la Oficina Anticorrupción y a los de la Fiscalía, van a ver cuál tiene más personal. O adivinen.
Buenas tardes, Ari Gipsy Lavín, desde Radio Nacional Neuquén. Y teniendo en cuenta esta investigación que ha sido publicada allí en el Destape que has realizado, ¿cómo explicarle al ciudadano de a pie esta maniobra que fue detectada por la Inspección General de Justicia, estos 54 millones, y también esto del fideicomiso ciego que parece una frase que todos conocemos, pero que seguramente el ciudadano de a pie no lo tiene muy en claro?
Uh-huh. A ver, el fideicomiso es una figura jurídica en el cual hay un fiduciario y un fiduciante. Básicamente es alguien que le da a otro la administración sobre determinado patrimonio. O sea, si vos, Gipsy, sos mi fiduciante, yo soy el fiduciario, yo te digo, bueno, te doy todo este dinero que tengo, o te doy mi casa, o te doy lo que sea, y vos lo administrás. Eso es un fideicomiso. Te firma un contrato que establece las condiciones de ese fideicomiso. Por ejemplo, si yo te doy mi casa a vos, que la tenés con fideicomiso, bueno, en el contrato voy a poner que no la podés vender, porque si no, el día que termine el contrato, no voy a tener ni casa ni fideicomiso. Es básicamente eso, es una forma para que otro te administre tu patrimonio. En general se utiliza para cuestiones bastante opacas, no se utiliza. Es como las cuentas offshore. Miren que dicen, ¿son legales? Sí, son legales. ¿Para qué se utilizan? Para ocultar. No tienen otra razón de ser. El problema es que se le da mucha bola al derecho penal, pero los que hacen dinero escriben derecho comercial. Entonces, los grandes estudios de abogados no se dedican al derecho penal, se dedican al derecho comercial, a escribir estas leyes que sirven solamente para ocultar cosas, sea a través de fideicomisos, sea a través de cuentas en guaridas fiscales. Está hecho para eso el sistema. El sistema está hecho para que no paguen. De vuelta lo mismo. Fíjense cuánto personal tiene el estudio de abogados más grande de la Argentina, que se llama Bomchil y Bomchil, y cuántos inspectores tiene la AFIP. Tiene más personal el principal estudio de abogados en materia comercial de la Argentina, tiene más de 600 abogados, que la AFIP, para controlar qué hacen esas mismas empresas que son las clientes de ese estudio con sus balances de contabilidad creativa. Entonces, el problema está ahí. El problema está que escribieron las reglas del derecho comercial, a veces ni siquiera las cumplen las mismas reglas que ellos hicieron, y el Estado no tiene ninguna capacidad de control. Y un poder judicial que cada vez que el Estado quiere controlar, actúa en función de los intereses de esos mismos estudios de abogados, porque también muchas veces o son parientes o tienen algún interés cruzado con esos estudios de abogados. Es muy compleja la situación. Pero está ahí, ¿eh? El problema de la Argentina no está en Comodoro Py. Está en el fuero comercial, en el fuero contencioso administrativo, donde litigan la guita. Ahí está el problema. Entonces me decís, ¿cómo le explico al ciudadano de a pie? Y bueno, le explico así. Cada vez que te dicen que hay que achicar el Estado, lo que te dicen es que el Estado no tiene que tener poder de control. Cada vez que te dicen, mirá la cantidad de gente que se sumó a trabajar en la AFIP, lo que te dicen es que no quieren controles. Porque en el final está eso. Si vos los controlás, no habría problemas de recaudación, no habría, y lo que harían era ganar un poco menos. Al final del camino es eso, que ganen un poco menos. Macri es una vida constante en torno a eso, en torno a eludir las reglas.
Ari,
no sé si se entendió.
Sí, creo que perfectamente. Ari, ¿cómo
Gracias,
te va?
Eduardo.
¿Cómo te va, Ari? Tanto tiempo.
Sí.
En serio. 8, 9 años por lo menos, que hemos trabajado juntos, le cuento a la audiencia, hemos trabajado juntos en la época de Ari en Radio Nacional. Ari, creo que la investigación tuya del destape, creo que hay un antes y un después. En la revelación de que los jueces fiscales iban a jugar al tenis, al tejo, a lo que sea, y Olivos, pinta un panorama totalmente diferente de lo que pasaba. Entendemos muchas cosas de la que han ocurrido. Pero ahora, a pesar de todo esto, siguen estos jueces como si nada, ¿no? Porque se exculpan a sí mismos. Es como que la vida sigue, ¿no? Acá no ha pasado nada. Y esto tiene que ver con los medios de comunicación, con el poder que remanente que aún tiene la oposición. ¿Cómo lo ves?
Bueno, efectivamente, todos los jueces que nosotros encontramos en Olivos con Macri en numerosas oportunidades, Borinsky 16, el juez Hornos 6 y otras tantas en la casa, 2 en Olivos y 6 en la Casa Rosada, el juez Mariano Llorens en Olivos y en la Casa Rosada, el fiscal Plee, que estuvo en Olivos con Macri y con Arribas, el jefe de los espías, todos tienen sus cargos, es verdad, es una barbaridad. Es más, no solo siguen en sus cargos, siguen interviniendo en las mismas causas en las cuales intervenían cuando se juntaban con Macri. Por ejemplo, el otro día el propio Borinsky falló en una causa por espionaje ilegal en la cual está involucrado Macri y está involucrado él. Porque una de las cosas que encontramos también es que en las notas del secretario de Macri que se peritaron en una causa de espionaje ilegal, aparece Borinsky mencionado. Dice, hablar con Borinsky, tema denuncia penal. En el mismo momento que Macri se juntaba con Borinsky y el mismo día que se juntaba la mesa judicial macrista. La verdad, digo, con el periodismo llegamos hasta acá. Con el periodismo llegamos hasta esto, que fue básicamente hacer un pedido de acceso a la información pública de los accesos a Olivos y revisarlos y cruzarlos con las causas judiciales y qué pasaba. A ver, ese es el laburo periodístico. Nos habla de investigación periodística. ¿Qué hicimos? Hicimos un pedido de acceso a la información pública. Nos entregó el Estado, porque está obligado, 4.000 y pico de planillas que no dicen nada, más que el laburo que hicimos nosotros de cruzarlo, cruzar las fechas, cruzar las causas, ver qué hacían, y ahí sí te explican algo. Ahora, digo, la pelota la tiene el gobierno. O sea, vos decís, no, pero el gobierno no puede echar a un juez. Bueno, sí, no puede echar a un juez, pero la verdad, que el gobierno no diga nada, absolutamente nada, de un juez en actividad en la máxima instancia penal del país, que se reunió 16 veces con el expresidente, la verdad que tiene mucho más para decir que lo que dijo. O sea, acá hay una cuestión de que hay algunos que o se sienten cómodos, o tienen miedo, pero es inexplicable. O sea, no hay ninguna explicación institucional para que estos jueces por lo menos no se pidan licencia. Lo mismo con la Corte Suprema. Nosotros publicamos esto hace un mes más o menos. La Corte Suprema no dijo nada. Nada, ni una palabra. Entonces, acá ya llega un momento que tiene que jugar la dirigencia política, que debería estar a la altura de esta situación. Lamentablemente no lo está. Acá tenemos jueces en la máxima instancia penal del país que no tienen que estar ahí. No tienen que estar, no hay ninguna explicación. En ningún país del mundo los jueces se juntan 16 veces ni a jugar al pádel, ni a charlar, ni a lo que sea con el presidente. No pasa. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que insistirle día a día al gobierno, a un gobierno con el que yo coincido ideológicamente, a un gobierno en el cual yo voté, un gobierno por el cual hice explícito mi acompañamiento. Pero estas cosas hay que decírselas. Miren, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Establishment, de un inglés que se llama Owen Jones, que se los recomiendo, si pueden buscarlo, está en PDF en Google. Y él explica muy bien cómo es esta cuestión de lo que él llama los zapadores, que son los que te corren el eje de la discusión política. Acá hay un montón, Carrió, Laura Alonso, etc. Nosotros en general estamos discutiendo, si se lo pongo en números lo van a entender mejor, del 1 al 10. Hay algunos que tenemos la posición de 1, otros que tienen la posición 10, y vamos acercando posiciones en el famoso consenso de llegar a un 5. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando nosotros estamos discutiendo del 1 al 10, viene uno y te tira 150. Entonces vos te estás en la posición de decir, no, pero mirá cómo dijo 150, como dijo Bullrich ayer de entregar Malvinas a Pfizer. Eso es ponerlo en 150 la discusión. Y te la va corriendo, y vos estabas discutiendo del 1 al 10 e ibas a ceder hasta el 5, y después cuando llegás hasta el 15, te parece que cediste poco porque el otro está en 150. Y decís, no, mirá, cedí hasta el 15. No, pero te pasaste de largo. Bueno, eso nos pasa todo el tiempo acá, en las discusiones. Nos corren tanto el arco, y con esta falsa idea de que hay que consensuar siempre, que terminás pasándote de la raya. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Todos estos jueces no tienen que estar ahí. No tienen que estar ahí. Y el gobierno tiene que hacer algo con eso. Y decírselo no es fuego amigo. Decirle al gobierno esas cosas no es fuego amigo. El amigo no te dispara. El amigo te dice que te está mandando una cagada. El amigo te ayuda. El amigo te abraza cuando te mandas una cagada y te dice vamos para adelante. El amigo no te dispara, los que te disparan son los del otro lado. Hay que romper con esa idea.
Ari, y hablando de estos personajes, ¿no? Que hemos estado hablando, personajes que no. Tenemos que traer a colación a Patricia Bullrich, que bueno, en las últimas horas se ha puesto ahí en la agenda nuevamente por estas cosas que dice, ¿no? Y es como... Es fuerte, lo hablábamos también con Mario Weinfeld hace un ratito nada más. ¿Cómo no contestarle, no? ¿Cómo no pensar en decir algo frente a las barbaridades que ella dice y que por supuesto tiene una cantidad de medios de comunicación que hacen, se hacen eco y empiezan a replicar sus voces y demás, y esto empieza a girar? ¿Qué opinión te merece a vos en torno a todo esto que ha pasado entre Patricia Bullrich, Malvinas, vacunas? ¿Qué reflexión haces en torno a esto? Como para dar otra visión, ¿no?, de lo que ya está circulando, de esto que decíamos recién, ¿no? Patricia Bullrich en los grandes medios de comunicación, bueno, tiene claramente una llegada hacia un público que desde la radio pública podemos aportar también otra visión que ayuda a pensar, ¿no?, en este contexto.
A ver, yo creo que reproducimos mucho más los medios que no pensamos a Patricia como Patricia Bullrich a Patricia Bullrich que los que piensan como ella. Es un problema eso. Porque está bien, no es un personaje menor, es la presidenta del principal partido opositor, digo, no es Fernanda Iglesias o Laura Alonso o personajes absolutamente secundarios de vida, es la presidenta del principal partido opositor y una ex ministra de salud, digo, no es alguien menor. Ahora, insisto con esta idea de que en general los reproducimos más nosotros para criticarlos que lo que se autorreproduce en ellos, porque no pueden sostener eso como argumento. Y siempre tenemos un problema ahí de que somos más reactivos que activos. ¿A qué me refiero? A mí me llegan todos los días fragmentos de compañeros, de gente con la que coincide ideológicamente, periodistas que respeto, de mirá lo que dijo Morales Solá, mirá lo que dijo Van der Kolk, mirá lo que dijo La Nata, mirá lo que dijo 7K, mirá lo que dijo Tenenbaum, mirá lo que dijo Donnell. Ahora, no me llega nunca uno que dice... Mirá qué bueno lo que dijo Mario Weinfeld. Mirá qué grosa esta editorial de Roberto Caballero. O sea, no difundimos nosotros a nuestros editorialistas y a nuestros pensadores al nivel que difundimos, incluso para criticarlos, a los que piensan, no solamente a los que piensan absolutamente distinto, a los que tienen otra idea de país distinta. Entonces, la gente que nos está escuchando a nosotros, que está buscando argumentos, no para reírnos de Bullrich, o no para criticar a Bullrich, sino para proponer cosas, se termina quedando renga. O sea, la agenda periodística no puede ser contestar lo que dicen los medios corporativos. Porque si no, los únicos que piensan son ellos. Ahora, ¿es más difícil? Claro. Porque es más fácil agarrar a la mañana, abrir Clarín y contestar todo. Eso es bastante fácil de hacer. No implica mucho trabajo. Trabajo implica... buscar por dónde queremos ir, qué queremos decir, qué historias queremos contar, qué cosas queremos investigar y hacerlo. e imponer nuestra agenda. Y se puede. Y se puede. Y no quiero ser autorreferencial, pero estas cosas que hemos publicado muestran que se puede imponer la agenda. Cuando nosotros publicamos durante el macrismo el tema de los aportantes truchos, tardamos un mes en romper la barrera de los medios de la derecha. Un mes, literal, en que Clarín publicara una línea del tema. El otro día, cuando publicamos la Operación Olivos, no resistieron 24 horas. ¿Y saben quién dejó de hablar del tema? Nosotros. Nosotros no lo sostuvimos. Porque nos distraemos con declaraciones de Patricia Bullrich, idioteces de Laura Alonso, una teta en el Congreso. Con esas boludeces nos distraen. A nosotros nos denunció penalmente un diputado por publicar estas cosas. Y ese diputado sigue en su banca. A un diputado que mostró una teta en un Zoom como este lo echaron. O sea, hay una cuestión de prioridades también en la dirigencia política que hay que marcar. Y una cuestión nuestra también. O sea, dejemos de estar detrás de lo que dicen. Tenemos muchas más cosas para decir y que investigar. Muchas. Más que dedicarle media hora a un programa de radio a una estupidez de Patricia Bullrich. Yo no lo hago. O sea, yo decido sobre mi programa de radio. Yo no lo hago. Se puede. Bien. Se puede.
Bien, quedó clarísimo, Ari. La verdad que ha sido un enorme placer. Te agradecemos muchísimo por este tiempo dedicado a las 10 emisoras que hacemos esto que es Punto Sur. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde la Nor Patagonia. Bueno, también estaba ahí a Blanca entre nosotros y nosotras. Así que te mandamos un gran abrazo y gracias por este tiempo. Obviamente siempre decimos lo mismo, en la medida en que se pueda, cuando se pueda, el sur te espera.
Uy, las ganas que tengo de ir.
Pero y mirá que está San Martín de los Andes, está Bariloche, está Neuquén, Zapala, Chosmalal, somos un montón. Así que en todos estos lugares te esperamos.
Lo sé, y ojalá pueda ir pronto. Y gracias, gracias de verdad por la invitación. Para mí, yo tengo un gran recuerdo y el honor de haber estado ahí en Radio Nacional 6 años. Así que, y laburando con muchas de las emisoras que recién mencionas. Así que gracias y bueno, un abrazo grande.